Recordando que hoy pues, nos tocaría este capítulo. Y no obstante, vamos a hacer un breve recordatorio para que nos sirva de enlace con el tema del factor empresarial del capítulo anterior, que sería el de innovación y cambio tecnológico, que lo vimos la semana pasada, y brevemente un par de pinceladas de resumen hoy nos servirán para hacer ese enlace. Vamos a hablar entonces de un pequeño resumen de innovación y cambio tecnológico. Y ya lo decíamos hace una semana, las innovaciones tecnológicas han sido un elemento clave en el aumento de la productividad de los factores en las economías modernas que han alcanzado mayores grados de desarrollo, de industrialización y permiten notables mejoras en la eficiencia económica y también en el nivel de bienestar de los habitantes. Pero también vimos la semana pasada que España se ha distinguido en todo ese periodo por un esfuerzo de generación interna de tecnología claramente inferior a los países con los que nos hemos comparado, países occidentales de referencia, hasta el punto de que es difícil encontrar otro aspecto de la economía española en el que la diferencia sea tan grande respecto a los promedios europeos, y eso tiene graves consecuencias de cara a la capacidad de innovación tecnológica de nuestra economía. Habíamos comentado, por ejemplo, cuáles son las medidas usuales de innovación tecnológica. Ahí tenemos medidas como son la investigación y el desarrollo tecnológico, el tema de las patentes, las encuestas de innovación, el cuadro europeo de indicadores de la innovación, y esto lo comentábamos la semana pasada, no insistiré. También hablamos de la creación de capacidades tecnológicas en la economía española. Y en ese punto habíamos comentado que la principal característica del sistema de innovación español es su reducida dimensión con respecto al tamaño del país en comparación con los países del entorno. Y la diferencia con otros países en este aspecto es mayor que la que se registra en otros factores determinantes de crecimiento, como puede ser el capital humano o productivo. Ahí estamos viendo la comparativa de inversiones en la economía basada en el conocimiento entre España y la Unión Europea 28 y una serie de magnitudes, tanto a nivel de gastos en I+D respecto al PIB, gastos empresariales en I+D respecto al PIB, etcétera, o en cuanto a resultados que serían patentes en Estados Unidos, europeas, exportación de alta tecnología, etcétera. Todos estos indicadores habíamos comentado que la comparación es negativa, ¿no? También en este cuadro habíamos comentado que la evolución más reciente del esfuerzo de I+D se recogen datos desde el año 95 y podemos comprobar cómo Alemania y Francia, que son los dos países con mayor peso en la Unión Europea, y también Suecia, que es un caso representativo de los países nórdicos, con los que tienen mayor dinamismo, pues se alejan bastante de la situación española, que nosotros nos aproximamos más al caso italiano, ¿no? También habíamos hablado de innovación tecnológica en las empresas y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de indicadores de actividad y esfuerzo, indicadores de resultados de la innovación, indicadores de resultados económicos y todos ellos, pues también comparándolo con ese indicador 100 de la Unión Europea 28, pues nos mostraba una situación no positiva de la economía española. Y hecha esta brevísima introducción y este breve enlace con ese capítulo relativo a innovación tecnológica y crecimiento, vamos a hablar hoy del factor empresarial, estructurándolo de esta manera. En primer lugar, haremos una breve introducción, después hablaremos de la dimensión, de la estructura, organización, la internacionalización y acabaremos hablando de rentabilidad y financiación. En cuanto a la introducción, obviamente, las empresas constituyen una parte fundamental de cualquier sistema económico, dado que cumple esa función de mercado como asignador de recursos. La empresa es oferente, en este caso, de bienes y de servicios y es demandante también, pues, de factores productivos. En este sentido, la empresa depende, o la empresa influye, mejor dicho, en esa eficiente realización de las tareas productivas y de los empresarios, pues depende también la organización de ese proceso productivo y, en definitiva, de esa oferta que se va a trasladar al mercado. Hay distintos factores que influyen en el factor empresarial de un país, desde los sectores en que se ubican las empresas hasta el entorno económico o institucional. Aquí hablaremos hoy, por ejemplo, de dimensión, de estructura de la propiedad, de organización, de sistema de financiación, y todo esto influye en la eficiencia del sistema empresarial, en la viabilidad futura del sistema empresarial, y por tanto son factores a considerar. Los conceptos básicos de este capítulo, los veis ahí, son empresa, costes de transacción, activos intangibles, economías externas y el margen precio-coste. Todos estos conceptos básicos aparecen al final del capítulo perfectamente explicados. Empezamos entonces hablando ya de la dimensión del sector empresarial español, y la primera idea es que hay un claro predominio de la pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, por estatus de tamaño, a comienzos de 2014, casi la totalidad de las empresas españolas tenían menos de 200 trabajadores y, por ejemplo, el 95,8% eran microempresas que no superaban los 10 empleados. En este sentido, en este cuadro, tenemos la distribución de las empresas españolas según estrato de salarios en el 2014, y aparecen ahí, por ejemplo, empresas sin asalariados, pues nada menos que un 53,62% de las empresas. De 1 a 9 asalariados tenemos un 42,20% de empresas. De 10 a 49 asalariados, solamente el 3,47% de empresas. Y a partir de ahí ya son porcentajes ínfimos, ¿no? Entre 50 y 199, o sea, 200, el 0,54%, o ese 0,11% de 200 a 500 trabajadores, y un ínfimo, un pequeñísimo, 0,05% de 500 y más empleados. También en este esquema, en este gráfico, aparece la dimensión empresarial española en comparación con la Unión Europea, datos del 2012, y aparece proporción de grandes empresas, teniendo en cuenta que el índice medio en la Unión Europea a 28 países sería 100. Esa rayita que vemos ahí nos indicaría la media de la Unión Europea a 28, y aquí vemos la situación española claramente por debajo de esa media. Solo Malta, Portugal, Grecia o Italia se encontrarían por debajo en el caso español, y vemos en la parte más elevada, más importante, tenemos Alemania, Luxemburgo, etc., ¿no? Podemos decir que la dimensión empresarial española es en exceso reducida, y ha sido históricamente considerada esta pequeña reducción como una desventaja competitiva, dado que limita la productividad y también dificulta la presencia en mercados exteriores, como después comentaremos. El predominio de la pequeña y mediana empresa es un rasgo común para todas las economías europeas, no es exclusivo de España, pero, como acabo de decir, en España es especialmente acentuado, y esto ocurre no solamente en el sector servicios, sino que, digamos, que también ocurre en manufacturas, en construcción o en energía. En el siguiente gráfico tenemos la productividad por tamaño de empresa en España y la Unión Europea, datos del 2012, y tenemos el nivel medio de productividad de una empresa en la Unión Europea, tendría un índice de 100. La media Unión Europea, lo que sería la media, sería el índice 100. Aparece en color, digamos, moradito, aparece de 0 a 9 empleados, sería este que tenemos aquí. Después tendríamos de 10 a 19 en el color azul, de 20 a 49 es el color, digamos, marrón intermedio, el color verde claro es de 50 a 250 y el color más anaranjado es 250 y más. Entonces, en este punto podemos comentar que en relación con la productividad definida como el cociente entre el valor añadido y el número de personas empleadas, los datos que vemos en pantalla muestran una secuencia bien definida de carácter positivo entre tamaño y productividad. A mayor tamaño, por término general, mayor productividad. De tal manera que son las grandes empresas, las que tienen 250 y más empleados, las que muestran, evidentemente, el mayor nivel de productividad, tanto en España como en la Unión Europea 28. Y claramente, pues, esa tendencia alcista en ambos casos. En España todavía esa tendencia es más clara que en la media de la Unión Europea a 28, que también es un factor destacable. En este cuadro, que bueno, se ve ahí pequeñito, lo tenéis en el manual, aparece inversión, esfuerzo tecnológico, innovaciones y cualificación de la mano de obra en las empresas manufactureras españolas, datos de 2012. Y aparecen, por ejemplo, el esfuerzo inversor, el gasto en investigación y desarrollo sobre las ventas, las innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las innovaciones de métodos organizativos, las innovaciones de comercialización o el número de ingenieros licenciados y titulados medios sobre total, y se compara en función del tamaño de las empresas, de 200 y menos empleados, y de más de 200 empleados. Y se ve que los porcentajes, pues prácticamente en todos los ratios, son mejores para las empresas mayores. Por ejemplo, el esfuerzo inversor, estamos hablando de 2 para empresas de 200 y menos trabajadores y de 3,4 para más de 200. El gasto en I+D sobre ventas, 0,7 para 200 y menos o 1,6 para más de 200. Bueno, y así sucesivamente. Ingenieros, licenciados y titulados medios sobre el total, 13,1 en empresas pequeñas y 20,1 en empresas mayores. En definitiva, aquí hay tres aspectos que hay que destacar en este sentido, ¿no? El nivel de capitalización de las empresas, el esfuerzo y los resultados innovadores y la cualificación de la mano de obra empleada en el proceso productivo. El cuadro que acabo de comentar, para las mayores empresas, aquellas que tienen más de 200 empleados, muestra una clara posición de ventaja en relación con las pymes, pues prácticamente en todos los ítems que estamos comentando. Por ejemplo, podemos decir que para explicar los resultados en los niveles de productividad entre los diferentes segmentos de empresas, todos estos datos, tanto innovación en producto, innovación en proceso, innovación en métodos organizativos, pues acaban mostrando la ventaja de las empresas de mayor tamaño. El cuadro que aparece a continuación, en la parte superior de la derecha, es la productividad por tamaño de empresas, comparación internacional, datos del 2012, nivel medio de productividad de una empresa manufacturera de la Unión Europea 28 sería el nivel 100. El nivel 100 lo tendríamos por aquí, el nivel medio de una empresa manufacturera en la Unión Europea 28. Y bueno, los diferentes colores pues nos están indicando la Unión Europea 28, es este primer color moradito, el marrón sería este, otro sería Alemania, el verde que está aquí sería España, este marrón sería Francia y el morado más oscuro sería Italia. En la parte izquierda tenemos las pequeñas y medianas empresas, esto, y en la parte derecha tenemos la gran empresa. De nuevo se ve la mejor posición relativa de la gran empresa respecto de la pequeña empresa prácticamente en todos los ítems. De aquí podríamos decir que esa relación positiva que existe entre el tamaño de la empresa y la productividad del trabajo es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, explica por qué España suele tener una menor productividad que otros países avanzados. Esto se debe en buena medida al predominio que ya hemos comentado de la empresa pequeña, ya que, por ejemplo, las grandes empresas manufactureras en España con 250 o más empleados muestran una productividad bastante más parecida a la de empresas alemanas o francesas que las de menor tamaño. De hecho, las grandes empresas españolas manufactureras se muestran más productivas que las de la Unión Europea cuando sucede justo a la inversa para las empresas de menos de 250 empleados. Es otro aspecto bastante interesante. Otra cuestión relativa a la dimensión empresarial que también conviene comentar es la incidencia del tamaño sobre la presencia de las empresas en los mercados exteriores. En este punto, poseer un cierto tamaño, a partir de un tamaño mínimo, eso facilita, obviamente, la adopción de estrategias exportadoras. Es más fácil estar en mercados internacionales para empresas más grandes y esto se dificulta para empresas más pequeñas. Por ejemplo, mientras el 93,8% de las grandes empresas manufactureras, que son de más de 200 trabajadores, realizaba las ventas al exterior en el año 2012, entre las más pequeñas, con menos de 200 trabajadores, ese porcentaje desciende al 65,3% según la encuesta de estrategias empresariales. De hecho, también insistiendo en esta idea, la propensión a exportar dentro de las empresas exportadoras también es mayor en las empresas de mayor tamaño, 44,5 frente a 33,8%. También el tamaño facilita la presencia en el exterior mediante filiales. Hay datos que veréis en el manual que también pues, destacan esta idea. En definitiva, en España coexisten grandes empresas exportadoras muy competitivas que determinan en buena medida los resultados comerciales y que contribuyen a explicar la cuota de exportación española a pesar de las crecientes presiones competitivas. Eso convive con un conjunto mucho más abundante de pequeñas empresas que tienen más dificultades para consolidar su presencia en el mercado exterior, aunque están haciendo, también hay que reconocerlo, un notable esfuerzo de internacionalización. La gran empresa española podemos afirmar que es altamente productiva en el contexto internacional y también muestra un dinamismo exportador notable. El problema que tenemos es que esa gran empresa en el panorama o en el tejido empresarial español, digamos, tiene un peso relativo pequeño. Entonces, las pocas que hay, podemos decir en términos relativos, sí son altamente productivas y tienen una capacidad de internacionalización que es reseñable. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos problemas? Pues seguramente las rigideces y obstáculos que existen en el entorno institucional y de mercado y también factores culturales y sociales más amplios pues explicarían pues estas dificultades. Entre los factores institucionales, ¿qué podríamos mencionar? Pues habría que decir que la política de fomento de la innovación sería muy mejorable, lo mismo que la regulación del mercado laboral, lo mismo que los excesivos y complejos trámites burocráticos, la propia inseguridad jurídica, la propia calidad de las administraciones públicas o la disparidad en los distintos niveles administrativos, pues todo esto dificulta claramente por nuestra presencia en el exterior. También destacar que las pymes tienen dificultades en el acceso a la información en relación a lo que son cambios tecnológicos y organizativos y pues si esto se hubiese dinamizado pues seguramente pues habría tenido resultados. Por otra parte, en todo esto tenemos que ser conscientes que para la supervivencia de la empresa resulta prácticamente, hombre, no vamos a decir imprescindible, pero sí muy importante su presencia en los mercados internacionales. Precisamente porque debido a esta realidad, debido a este reto, sobre todo a finales o desde finales de los años 90, pues sí que se ha experimentado un fuerte aumento de fusiones y adquisiciones de empresas en todo el mundo y también en España. una mayor concentración, un aumento de la dimensión, en definitiva, de las empresas. Todas estas transformaciones organizativas que buscan el mejor posicionamiento a nivel internacional, en principio están protagonizadas sobre todo por las grandes empresas que todavía han logrado aumentar más su dimensión y además de una manera rápida, lo cual pues ha mejorado su capacidad competitiva a nivel internacional. Pero, insisto, todavía la realidad española es que sigue existiendo una elevada proporción de empresas pequeñas con mayores dificultades para esa competitividad en el exterior. Antes de pasar al apartado de estructura de la Reactive Control, decir que también encontraréis en el libro un recuadro que habla de los núcleos duros del capitalismo español, pero nosotros eso lo vamos a pasar un poquito por encima. En cuanto a la estructura de la propiedad y control de la empresa española, hay que decir que es una estructura de propiedad muy concentrada, lo que también es consecuencia de su pequeña dimensión a la que acabamos aludir. Esta elevada concentración de la propiedad y el control también está presente en las empresas de mayor tamaño, no obstante. Ahí hay varias ideas que vamos a, una serie de rasgos de esa estructura de propiedad que vamos a destacar. En primer lugar, la identificación entre propiedad y control decrece con el aumento del tamaño. Por ejemplo, decir que con datos del 2012, el 61,2% de las empresas manufactureras de 200 y menos trabajadores se produce dicha identidad por solo el 16,5% en las grandes empresas de más de 200 empleados. La segunda idea es que la propiedad y la gestión familiar es la forma de gobierno más frecuente entre las empresas más pequeñas, mientras que el holding empresarial o la corporación financiera es la forma de gobierno que impera entre las grandes empresas. La tercera idea es que la empresa familiar sacrifica el potencial de crecimiento al mantenimiento del control de capital. Esta empresa familiar se muestra reacia a realizar ampliaciones que supongan la entrada de nuevos accionistas porque quieren mantener a toda costa el control, y esto va en detrimento del aumento del tamaño, del crecimiento de la empresa. Otra idea es que la participación de otra empresa en el capital social es una fórmula solo extendida entre las grandes empresas. De esta manera, más de la mitad pertenecen a un grupo societario o están controladas mayoritariamente por otras empresas. El crecimiento externo de la empresa española a través de la adquisición de acciones de otras empresas ha sido el cambio más destacado en la estructura de la propiedad empresarial desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, por encima de los aumentos de la participación de capital exterior en ellas. Por último, hablando de estructura de propiedad y control de la empresa española, decir que los cambios en la titularidad de la propiedad que se han producido mediante compra de empresas o mediante la creación de empresas o parte del capital extranjero no han supuesto variaciones significativas en la estructura de la propiedad de la empresa española. Si hacemos una comparación de esta estructura de la propiedad y control de la empresa española con otros países del entorno, pues esto nos llevaría a hablar como de tres modelos: el modelo centroeuropeo, el modelo anglosajón y el modelo japonés. En el modelo centroeuropeo, decir que el accionista principal tiene el control mayoritario en más de la mitad de las empresas. En el modelo anglosajón, nos referimos a Estados Unidos y Reino Unido, el control mayoritario es ejercido por el accionista principal en muy pocas empresas, con lo que la mayoría de su capital está distribuido entre accionistas minoritarios. Japón es un modelo intermedio entre estos dos que hemos comentado, y la singularidad del modelo japonés se basa en que el accionista principal, que suele ser una institución financiera, tiene una participación minoritaria pero suficiente para poder intervenir en las decisiones de la empresa. El modelo de estructura de la propiedad responde en buena medida a todo esto que hemos comentado, modelo anglosajón, modelo japonés, modelo europeo, pues está muy condicionado por el desarrollo que adquieren los mercados bursátiles. De hecho, como sabéis, en los países anglosajones que están mucho más desarrollados estos mercados bursátiles, pues esto facilita que las empresas acudan a ellos para buscar financiación, y esto explicaría pues ese modelo que hemos calificado como anglosajón. Sin embargo, en los países europeos que están menos desarrollados el mercado bursátil, y España es un caso extremo de este poco desarrollo del mercado bursátil, pues ahí los mercados de capitales, los mercados bursátiles, no tienen un peso específico a la hora de financiar empresas, si bien esto viene cambiando en los últimos años. Claro, si cambia el modelo de propiedad de una empresa, pues también cambia, lógicamente, su modelo o su sistema de gobierno. En este sentido, podemos afirmar que la concentración de la propiedad favorece la influencia del accionista principal en las decisiones organizativas y de gestión de la empresa, y un modelo de gestión en el que coinciden propiedad y control. Esto es característico de las empresas de menor tamaño, y ahí la intervención directa de los accionistas principales en el control de la empresa influye en el destino de los recursos, y esto pues a veces lleva, y esto es muy relevante también en relación a la introducción que hemos hecho a la innovación y el desarrollo tecnológico, lleva a una gran aversión al riesgo, a la obtención de rentabilidad a corto plazo, en detrimento de inversiones enfocadas a la investigación, el desarrollo y la innovación. Y evidentemente, pues todo esto enlazando, por eso hemos hecho la introducción con el tema de la innovación y cambio tecnológico, pues es muy grave a la hora de posicionar a la empresa en el entorno global, en el entorno competitivo que hoy en día pues tenemos que afrontar, y de hecho también, digamos, dificulta las mejoras en la productividad. Por el contrario, una separación efectiva entre los propietarios de la empresa y los directivos, que es propia del modelo anglosajón, donde el mercado bursátil está mucho más desarrollado y ese recurso a la financiación de la empresa en los mercados de capitales bursátiles, pues eso facilita pues todo lo que estamos diciendo de mayor digamos, riesgo asumido, una tendencia a inversiones más encaminadas a la I+D+I, pero también hay algunas consecuencias que son negativas, ya que en este caso los accionistas minoritarios apenas tienen incentivos para supervisar la labor de los gerentes, lo que implica que estos tienen a veces un gran poder en la toma de decisiones y puede incluso pues haber algún sesgo de utilizar ese poder en el propio beneficio, y a veces se toman riesgos innecesarios que ponen la empresa en riesgo de viabilidad. O sea que todo, digamos, tiene una parte más positiva, una parte un poco más negativa, pero hay que decir, yo insisto, que este modelo anglosajón, mucho más basado en el desarrollo del mercado bursátil y con una separación mucho más efectiva entre propietarios y directivos, pues propicia, como digo, esa inversión más enfocada a la I+D+I y también a la asunción de riesgos que son necesarios para los procesos de innovación tecnológica, de innovación organizativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de innovación organizativa, el cuarto aspecto que vamos a ver en relación al factor empresarial es precisamente la organización de la empresa. Y esto es muy importante, muy importante, y tiene que ver con todo lo anterior que hemos comentado. En los últimos 15 años hemos asistido a una globalización de los mercados, aparición y extensión de las TICs, de las tecnologías de la comunicación y de la información, integración en la Unión Económica y Monetaria Europea, en el caso nuestro, en el caso de España, pues en esa primera tanda ya en el 99-2002 que ya conocemos. Y también, hombre, es un hecho importante, pues la gran recesión que arranca en 2008, ¿verdad? Y que hemos comentado ya en repetidas ocasiones. Todo esto impulsa la necesidad de que la empresa se realice de una manera flexible para dar respuesta rápida y ágil a la demanda en un contexto cada vez más competitivo y cambiante. A veces afirmamos que estamos pasando de una economía de la escala a una economía de la velocidad. sin perder de vista también que todo el desarrollo TIC, pues también los efectos de red, las economías de alcance, pues hacen pues, que efectivamente aparezcan modelos de negocio específicos, como pueden ser plataformas multilaterales, donde, por ejemplo, pues basa su modelo de negocio Visa o Google o eBay o Amazon, etcétera, y todo esto, pues evidentemente, implica pues una organización muy flexible y adecuada a esa realidad. Vamos a hablar de empresa red, vamos a ver después un pequeño esquema de lo que entendemos por empresa red. Y en este sentido podríamos hablar de que se pone en cuestión los límites de la empresa, se tiende cada vez más a una desintegración vertical hacia una especialización en las actividades nucleares, el core business de la empresa y una externalización del resto de actividades, del resto de bienes y servicios a otras empresas y lugares, produciéndose así una multilocalización de los procesos productivos tradicionales. También es habitual la tendencia hacia esas alianzas estratégicas, esos acuerdos de cooperación o colaboración con otras empresas, hasta llegar a constituir auténticas redes corporativas, empresa red, que yo creo que es la correcta denominación, y así se difuminan aún más esos límites empresariales. El objetivo siempre es el mismo, es reducir los costes, aumentar la eficiencia y en definitiva ser más competitivos. Yo creo que este es un buen esquema de todo lo que estamos comentando aquí, ¿verdad? Esa empresa red que tiene que basarse en la innovación para poder adaptarse a esta sociedad del conocimiento, hay que recorrer un camino que va desde la empresa tradicional, con una gestión más vertical, en funciones, en departamentos, y a una empresa red innovadora, con una gestión mucho más horizontal, basada en procesos, basada en el trabajo colaborativo en red. Antes hablábamos de ese core, ¿no? Ese núcleo que es en el que tiene que especializarse la empresa. Hay, evidentemente, tareas que son críticas, como es la propia investigación, desarrollo e innovación, lo que es la gestión global, la business, la inteligencia empresarial, digamos. El marketing también no deja de ser, ¿verdad? Esencial, porque hay que tener en cuenta que la innovación la podríamos definir como esa combinación adecuada entre creatividad y captura de valor. Es decir, no solamente es I+D, no solamente es investigación, desarrollo, sino que también es captura de valor, es decir, es vender el producto que estamos desarrollando, que estamos creando, ¿no? Y después hay otra serie de tareas que, como digo, pues se van a externalizar a través de una serie de alianzas estratégicas, pues como puede ser toda la parte pues, de consultoría, de gestión, el tema de logística, el tema de producción incluso, servicios generales, y muchas tareas, pues seguramente que se van a poder de alguna manera externalizar buscando los socios estratégicos adecuados. En este sentido también hay que hablar de los tres grandes pilares, ¿no?, de todo este modelo, que son la formación, información y comunicación, y por eso a nosotros nos gusta hablar de eso, de redes que sean capaces de asentarse en esos pilares y lograr un equilibrio innovador que pues, nos sitúe de manera competitiva en el mercado, ¿no? Pues bien, las empresas pueden adquirir externamente o, como alternativa, pues pueden producir de manera interna aquellos bienes y servicios que precisan para su proceso productivo. O sea, pueden integrarlo o pueden externalizarlo. Aquí la elección va a depender de lo que nos ofrezca el mercado y de los precios, y de que el precio sea inferior fuera respecto a la producción interna, pues si el coste de producir es más alto que el precio que voy a encontrar fuera para obtener ese bien o servicio, pues evidentemente debo externalizar. Va a ocurrir que muchas veces, gracias a las nuevas tecnologías, la ventaja competitiva se ha trasladado desde la gran empresa integrada hacia empresas mucho más especializadas, la idea de empresa red, y hablamos muchas veces de tamaños pequeños y medianos. Aquí sí me gusta, fijaros que aquí esto conviene también ponerlo en relación con lo que decíamos antes del caso español, de la presencia sobre todo de pequeña y mediana empresa, y de que la gran empresa favorecía el aumento de la productividad, de que la gran empresa favorecía la presencia en mercados exteriores, que la gran empresa, hablábamos de esa referencia de 200 empleados, etcétera, etcétera, favorecía, en definitiva, pues una cierta ventaja, ¿no? Todo esto, por tanto, tenemos que buscar ahí un equilibrio. El gran problema español, más allá del tamaño medido en el número de empleados o en otro tipo de indicadores, es, y lo veíamos el otro día, ¿no? Es nuestro retraso, nuestra mala posición en aspectos de innovación, de cambio tecnológico. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Por eso he querido empezar hoy con esa introducción. Bien, en definitiva, seguimos con aspectos organizativos. Las empresas buscan un entorno industrial en el que las relaciones con proveedores y distribuidores se realicen en el menor tiempo posible, ¿eh? Economía de velocidad, gana el más rápido, no gana necesariamente el mayor, el más grande, gana el que mejor se adapta a ese modelo de innovación. En realidad, el que mejor se adapta al cambio tecnológico es el que verdaderamente gana. Y aquí también, pues, se trata de aprovechar todas las ventajas derivadas de la proximidad de la concentración empresarial. La fórmula que más se utiliza por las empresas para organizar la descentralización productiva es la subcontratación, aunque también nos encontramos con acuerdos de cooperación con objetivos específicos de investigación, producción o comercialización. La posibilidad de establecer relaciones de un otro tipo, así como la estrategia de colaboración elegida por la empresa en cada caso, van a influir, y eso también es relevante, en la localización concreta de las instalaciones industriales. Nos has hablado mucho de deslocalización hace un tiempo, y esto evidentemente es un tema relevante. Podemos afirmar de esta manera que las empresas españolas externalizan una parte relevante de sus funciones manufactureras y de servicios. Antes hablábamos de esa característica, de ese reducido tamaño, de ese amplio predominio de la pequeña y mediana empresa, incluso de la microempresa. También hay que tener en cuenta que la incertidumbre de la demanda y el elevado grado de personalización, la adopción de cambios organizativos por parte de las empresas manufactureras y, sobre todo, el aumento de la dimensión del mercado de los servicios a empresas explicarían el elevado nivel de subcontratación o de compras por parte de la empresa española, tanto de componentes como de servicios. En el caso de la externalización o de la subcontratación, se realice con empresas ubicadas en el extranjero, hablaríamos de esa externalización internacional, ¿no? Esto implica también la transferencia de empleos a otros países, generalmente países que tendrán costes laborales más reducidos, hablamos de esa deslocalización también, ¿verdad? Aunque también puede significar, desde otro enfoque, desde otro punto de vista, en un medio y largo plazo, ganancias de productividad en el país de origen que ayuden a las empresas a crear nuevas actividades más sofisticadas y de mayor valor añadido, así como ocupaciones de mayor cualificación, que es otra manera de enfocarlo, ¿verdad? La intensidad de estos procesos de deslocalización con origen en España, de momento, es inferior a la de economías con tamaño y nivel de desarrollo similar, ¿eh? Nosotros, digamos que nuestro volumen de deslocalización es relativamente pequeño en comparación con economías comparadas. Las funciones que más comúnmente se deslocalizan, se externalizan desde España, son las que se refieren a las tecnologías de la información y el desarrollo de software, también al aprovisionamiento y el call center. Por su parte, los acuerdos de cooperación también desempeñan un papel importante en la estrategia de diversificación de las empresas españolas, ya fueran en geográfica, a través del establecimiento de empresas conjuntas para la entrada a países emergentes o también a través de estrategias de nuevos productos cuando se tratan de unir fuerzas para mejorar la competitividad. Estos acuerdos de cooperación pueden significar para las pymes una manera de compensar su menor dimensión y minimizar las debilidades a las que aludíamos al principio en cuanto a presencia en el exterior, aumento de la productividad, etcétera, etcétera. Esto es una manera de paliar, ¿no? Esas limitaciones. En cuanto a la internacionalización de la empresa española, vamos a distinguir dos, digamos, dos aspectos. En primer lugar, hablaremos de empresas extranjeras en España y en segundo lugar, hablaremos de empresas españolas en el exterior. En cuanto a empresas extranjeras en España, decir que el capital extranjero en España ha tenido un papel crucial en el desarrollo del sistema productivo español y, de hecho, esto es más importante en España que en otros países desarrollados. Esta presencia extranjera en España ha favorecido la inversión productiva, el desarrollo de empresas de mayor dimensión, con capacidad de irradiación de nuevas prácticas, nuevos conocimientos tecnológicos, de comercialización y de gestión. Todo esto es muy positivo y lo podemos afirmar en distintos sectores, en distintas áreas. Por ejemplo, ensamblaje de vehículos, que vamos a decir de Ford, de General Motors, Opel, de Volkswagen, Seat, de Nissan, de Renault, de grupo Peugeot Citroën, etcétera, etcétera, ¿no? En el sector de química y los productos de caucho y plástico también hay una presencia destacada, en torno al 40% de la ocupación en España y el 50% con añadido se debían a estas filiales. También tenemos casos interesantes de material eléctrico y electrónico, de alimentación, del sector energético, por supuesto en telecomunicaciones, en caso de Vodafone o de France Telecom, en banca y seguros, Deutsche Bank, ING, Allianz, en comercio, por supuesto, Carrefour, IKEA. También otro aspecto interesante de las empresas extranjeras en España es que la compra por parte de inversores extranjeros de participaciones importantes en grandes empresas multinacionales españolas, tales como Endesa y Cepsa, también es muy significativa en los últimos años. No obstante, desde los mediados de la década de los 90, un nutrido grupo de empresas han abandonado sus actividades productivas en España, aunque no la actividad comercial o el servicio postventa. Hay ejemplos destacados de esto, como son Billet, o Delphi, o Vale, o Brown, Samsung, IBM, Alcatel, Ericsson, etc. Son ejemplos destacados de esta realidad. Las empresas extranjeras en España, si las comparamos con las empresas manufactureras españolas, se diferencian o tienen los siguientes rasgos. Tienen mayor capacidad tecnológica, las extranjeras, mayor dimensión media, mayor nivel de cualificación de sus trabajadores y mayor estabilidad de sus plantillas, una productividad del trabajo más elevada, márgenes de rentabilidad más altos y una propensión importadora significativamente mayor. Hay tres notas que sobresalen en la caracterización de la actividad exportadora de la empresa radicada en España. Las tres notas son que hay una fuerte expansión en los últimos 30 años, hay una importante permanencia en los mercados, cada vez es menor el uso de agentes externos o intermediarios, y hay también una adaptación muy relevante a los nuevos requerimientos del mercado internacional a través de estrategias de diferenciación del producto. Las empresas españolas en el exterior. La empresa española en el exterior puede, digamos, actuar a través de la inversión directa. De esta manera, las empresas españolas afrontan la producción y comercialización de sus bienes y servicios en el exterior con bastante retraso respecto de las de otros países desarrollados, como puede deducirse de la escasa relevancia del volumen invertido hasta mediados de los años 90. Con frecuencia, la localización de la actividad inversora española ha tenido especial peso en aquellos mercados y sectores donde ya teníamos cierto interés comercial. Aquí podríamos destacar el sector servicios, la energía, el agua, la ingeniería civil. En empresas manufactureras es poco relevante, es menos relevante. Y sí podemos destacar algunos ejemplos, como pueden ser en el ámbito de instituciones financieras y de seguros. El Santander y el BBVA son ejemplos destacados. En información y comunicación, en este sector, Telefónica o Indra, en el sector comercio, Inditex, por supuesto, ¿no? En los sectores de energía, agua, construcción, infraestructura, pues hay unos cuantos ejemplos interesantes, como el Sol, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, PAR, Ferrovial, ADS. Y, muy importante, vamos a ver, aquí dos notas destacadas. Claro, en principio los destinos de esta inversión, los destinos de esta presencia española en el exterior, fundamentalmente ha sido Iberoamérica, aunque de manera más reciente y cada vez tiene un mayor peso. También hay presencia en territorio europeo, en Estados Unidos y en países emergentes como India o China. Si bien en el continente asiático hay que decir que la presencia es todavía relativamente reducida. El sistema empresarial español actúa en un entorno de competencia global. Esta es una realidad que tenemos que admitir. En este sentido, buena parte de las empresas españolas multinacionales dependen cada vez más de los resultados de sus filiales en el extranjero y cada vez menos de su actividad en España. Y también otro hecho relevante, que es consecuencia de la crisis económica, de la gran recesión que arranca en 2008, es que se han observado movimientos de desinversión de las empresas multinacionales españolas, sobre todo en el sector bancario y también en telecomunicaciones. Ya para acabar el apartado de rentabilidad y financiación en estos últimos 5 minutos, comentar en primer lugar que, por supuesto, la rentabilidad es el beneficio generado por cada unidad monetaria invertida y constituye el principal resultado de la actividad de las empresas y por eso es un indicador de eficiencia. Es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Revela si los esquemas organizativos, de la estructura de propiedad y de la financiación son adecuados y además condiciona los planes de inversión futuros porque al final es la fuente de recursos propios de las empresas, sino también tiene que ver con su endeudamiento, únicamente factible a largo plazo si los beneficios unitarios superan el coste de los préstamos. Obviamente, hay que hacer un análisis de viabilidad que nos permita comparar estas magnitudes. En este sentido, el gráfico que veis ahí en pantalla presenta la evolución de la rentabilidad en España y en una selección de países de la Unión Europea en el periodo 2001-2013. Los datos son en porcentajes y vemos a España en marrón, Italia en gris, Alemania en un marrón más oscuro y Francia en un tono moradito, ¿no? Lo vemos ahí. Se puede observar que la rentabilidad de las empresas españolas se ha situado en toda esta etapa por encima de las alemanas, francesas e italianas, incluso entre 2007 y 2013, años de la gran recesión que afectó más a España que a Alemania, por ejemplo, pero aún así, en todo el periodo, incluyendo esa última etapa, la rentabilidad de las empresas españolas se encuentra por encima de la rentabilidad de la de estos países de referencia. Pero hay que incluir una serie de matices. El primer matiz es que es un periodo de una intensa integración económica y monetaria con la Unión Europea, obviamente, precisamente desde el año 99, ya pues el euro, los bolsillos de los europeos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria Europea, en el momento, en el 2002, nos permite afirmar que este proceso de integración facilita una convergencia mayor de las ratios de rentabilidad de las empresas europeas que las observadas en el pasado. Un segundo matiz es que la rentabilidad ha seguido una trayectoria procíclica, reduciéndose considerablemente en el periodo recesivo más reciente, desde los elevados niveles del periodo 2007 y mostrando un repunte positivo en el mismo año 2013 respecto al anterior avance de la recuperación económica que los datos del 2014 consolidan o parecen consolidar. En este cuadro tenemos ahí la evolución de la rentabilidad en España y una selección de países de la Unión Europea por tamaño de empresas en el periodo 2001-2013. Aparecen datos en porcentajes, aparecen España, Alemania, Francia, Italia y se distingue la pequeña y mediana empresa de la gran empresa. Y los periodos que analizamos son el 2001, el 2007, el 2013 y la rentabilidad, como decíamos antes, sería el cociente entre el resultado bruto de explotación y la cifra neta de negocios para empresas no financieras. Estamos viendo que, insisto, la evolución de la rentabilidad en estos periodos. Podemos afirmar que en la mayor parte de los años de la última década, y media, se observa una mayor rentabilidad de las grandes empresas en España que de las pymes, igual que ocurre en Italia y al contrario de lo que pasa en Alemania o en Francia. Eso es lo que muestra el cuadro que estáis viendo ahí arriba, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España la gran empresa tiene una rentabilidad del 12,29% comparado con la pequeña 8,66% en 2001, 11,09% en 2007 comparado con 8,84% o 9,17% baja en 2013, pero sigue siendo mayor en la gran empresa que no en la pequeña. La pequeña solamente tenía unos ratios de 7,31%. El caso alemán es diferente. La pequeña empresa en el 2001, 7,73% frente a 7,43% de la gran empresa. En el 2007 todavía es mayor la diferencia, 8,66% a favor de la pequeña en detrimento de la grande, 7,38%. Y todavía se abre más esta diferencia en el año 2013, 8,46% frente a 6,02%, por ejemplo. La crisis económica actual parece haber afectado más relativamente a las pequeñas y medianas empresas españolas, que han reducido notablemente su rentabilidad, estrechando claramente su ventaja respecto a sus homólogas francesas, italianas y alemanas. La caída de la rentabilidad de las grandes empresas españolas, notable también, no ha conllevado, sin embargo, reducir en la misma medida la ventaja que registraban respecto a las grandes empresas de Italia, Alemania o Francia. Es otro hecho también destacado. La estructura financiera también es un aspecto relevante de su caracterización, puesto que condiciona las inversiones y afecta al crecimiento de las empresas. La financiación de los proyectos de inversión se cubre con recursos propios y recursos ajenos, como muy bien sabéis. El mayor o menor peso de una u otra forma de financiación depende fundamentalmente del coste y de la disponibilidad de los recursos ajenos en comparación con la rentabilidad que esperamos obtener de los recursos propios. Si el coste es muy alto o la disponibilidad es muy reducida, como ha ocurrido en la presente crisis o en la gran recesión que arranca en el 2008, cuando nos referimos a los costes de los recursos ajenos, pues las empresas se ven obligadas a adaptar sus inversiones a su capacidad de autofinanciación y por consiguiente van a ser más sensibles a los beneficios obtenidos y a las variaciones del ciclo económico, naturalmente. Las pequeñas y medianas empresas, que como decíamos al principio, caracterizan el panorama empresarial español, soportan tradicionalmente costes más elevados en sus préstamos que las grandes empresas, al pagar una prima de riesgo por reunir menos garantías entre las exigidas por el sistema bancario, a pesar de ser menor su nivel de endeudamiento y de insolvencia financiera. Sin embargo, con la creación de la Unión Económica y Monetaria Europea, en un contexto de reducción de tipos de interés, que además en estos años de la crisis y la gran recesión también ha sido muy acusada esa reducción de tipos de interés, el Banco Central Europeo ahí ha tenido una política monetaria muy expansiva, que también se ha visto beneficiada por una realidad, una depresión, una recesión, que es claramente una crisis de demanda, una caída de la demanda que acompaña mayores tasas de paro con menores tasas de inflación. Se llegó a hablar incluso de riesgo de deflación y esa ausencia de inflación, en definitiva, lo que ha permitido que el Banco Central Europeo inyecte más dinero en la economía y, de hecho, hemos asistido a tipos de interés mínimos históricos, mínimos históricos. Entonces, ese es el contexto de reducción de tipos de interés que hace que las diferencias entre pequeñas y grandes empresas por lo que respecta al coste de endeudamiento se han ido reduciendo y convergiendo a la baja. Esta otra idea que también es relevante y que tenemos que considerar. En definitiva, las pymes siguen teniendo una mayor dificultad para acceder a la financiación externa. Como en otros países del entorno, para la creación y primeras inversiones, las pymes se apoyan principalmente en la autofinanciación. Cuando el tamaño de la empresa aumenta, la financiación externa suele tener un mayor peso porcentual, predominantemente a través del crédito, más que de instrumentos de capital. Aquí, ya acordaros que antes hablábamos de los diferentes modelos, ¿no? El modelo anglosajón, el modelo europeo, el centro europeo, el modelo japonés. En el modelo europeo, evidentemente, los pesos de los mercados bursátiles sigue siendo comparativamente pequeño en relación con el modelo anglosajón, ¿no? El recurso a la financiación a través de los mercados de capitales, que conlleva diversos costes comerciales, administrativos y legales, aumenta con la dimensión de la empresa. Bueno, en definitiva, lo que hemos visto, pues, en este capítulo, que yo creo que es muy importante relacionarlo, ¿verdad?, con el capítulo anterior del cambio tecnológico y la capacidad de innovación, pues es un predominio, en el caso español, de una pequeña empresa, a veces microempresa y como mucho mediana empresa, con mayores dificultades para encontrar esa financiación externa, más obligada a tirar de una financiación, una autofinanciación, con mayores dificultades también para adquirir peso en el exterior, para su internacionalización, con mayores dificultades para aumentar su productividad y, sobre todo, enlazando, como que decíamos, del cambio tecnológico y de la capacidad de innovación, pues claro, toda esta, también estos aspectos institucionales y culturales a los que nos hemos referido, ¿no? Estas dificultades del mercado laboral, estas dificultades de la calidad del modelo administrativo, estas burocracias excesivas, etcétera, nos han llevado muchas veces a una mayor aversión al riesgo, a mirar más al corto plazo, a mirar menos a lo que son inversiones en investigación, en desarrollo, en innovación, que implican normalmente a su mismo riesgo, pero que nos van a poder posicionar mucho mejor en el panorama competitivo internacional. Y se da una cierta paradoja, porque aunque también hemos hablado de que en esa empresa red es seguramente el tamaño de la empresa tenderá a reducirse, y hablaremos de mediana empresa, incluso de pequeña empresa, muy centrada en su corazón de negocio, en lo que tienen que especializarse para poder competir. Esto, sin embargo, pues no debemos confundirnos y pensar que esto posiciona a la pequeña y mediana empresa española por razón de simple del tamaño de la dimensión en una mejor posición para competir, porque, insisto, gran hándicap sigue siendo hándicap de nuestra adaptación a un entorno competitivo, a un entorno cambiante, a un entorno en el que tenemos que ser muy flexibles y que tenemos que ser muy buenos en temas de innovación, no solamente de creatividad, no solamente de I+D, no solamente de desarrollo tecnológico, sino sobre todo de captura de valor, de marketing, ¿no?, de posicionamiento, en definitiva. Bueno, y hasta aquí vamos a cerrar con esto este bloque temático, esta parte segunda del temario, que hablaba de sobre todo de temas de crecimiento, ¿verdad? De crecimiento. Y ya, pues, para la